Bueno, pues con esta sintonía pasamos a nuestro espacio de literatura de cada jueves y en esta ocasión tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Blanca Cambronero Manzano, parte de Capitán Swing. Egunon, Blanca, bienvenida.
Hola, buenos días.
Blanca, pues nos vienes a comentar, como siempre, algunos títulos, ¿no? Algunas novedades de parte de Capitán Swing. ¿Con cuál vamos a comenzar? ¿Con qué libro empezamos?
Pues mira, el primero que os voy a comentar es el libro con el que empezamos este nuevo año, el primero que publicamos en 2023, que se llama Mood Larkin, uh-huh. Y que es un libro muy curioso y a la vez muy 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 bonito de leer, ¿no? Que es la historia de la autora Lara Mecklen, que practica empezó como una afición, ahora su profesión, uh-huh. Que se llama el mood larking, que de hecho el término es un término en inglés que hemos mantenido en el título, que es básicamente el buscar objetos en el barro. Uh-huh. Esta es una actividad que se ha realizado en Reino Unido principalmente desde el siglo XIX, que serán como los primeros datos de existencia de lo que se llaman los mood larkers, que son los buscadores. Uh-huh. Pero bueno, Lara, esta es la historia, el libro cuenta la historia de Lara, que llega a trabajar a Londres desde una zona rural de Reino Unido, y entonces al vivir en la ciudad, pues se encuentra que, bueno, se siente como muy sola y tal, y entonces empieza a pasear para cometer un poco esa soledad de la gran ciudad, y acaba en las orillas del Támesis, y entonces empieza a bajar cuando baja la marea, que quedan parte de la orilla del Támesis al descubierto, pues empieza a pasear por allí y empieza a recoger cosas que encuentra en el barro, y lo que empieza como una afición y una forma como de reencontrarse con la naturaleza y con una parte de la ciudad que le resulta más amable o más acogedora, pues acaba siendo una afición que cuando tiene a sus hijos, la baja de maternidad convierte en una empieza a contar lo que encuentra en Instagram, ¿no? En una cuenta de Instagram y de Facebook, y bueno, pues resulta que muchísima gente empieza a seguirla porque le parece muy interesante los descubrimientos que va haciendo. Y, uh-huh. Y bueno, hoy en día es la cuenta de Mood Larkin más seguida y tiene un montón de seguidores y hace un trabajo de descubrimiento de elementos históricos que encuentran en las orillas del río que es realmente impresionante, ¿no? Y ahora forma parte de la Asociación de Anticuarios de Londres y todo lo que va encontrando lo va registrando y catalogando, y uh-huh. Bueno, ha hecho descubrimientos muy interesantes desde objetos de la época de los Tudor, de romanos, de todas las épocas, y al final no deja de ser una forma más de contar la historia de uh-huh. los londinenses y de Londres, ¿no?
Qué interesante. No había escuchado nunca el término, ni había escuchado, bueno, pues esta actividad, el mood larking. Se me viene como a la cabeza la típica imagen que sale en las películas de una persona buscando con un detector de metales, en distintos lugares. No sé si se asemeja a eso.
Bueno, no es exactamente igual, porque esto está regulado, porque uh-huh. La búsqueda con buscadores de metales, por ejemplo, es ilegal, ¿no? En muchos países y que se considera, de hecho, en muchos países, incluido aquí en España, se considera uh-huh. Expolio, ¿no? Si tú y robo de patrimonio. En el caso de Mood Larkin está muy, muy regulado, y de hecho lo que encuentras lo tienes que declarar, uh-huh. porque precisamente estamos hablando de muchos restos que tienen valor histórico y patrimonial. Entonces, no es exactamente lo mismo, aunque el proceso de búsqueda es similar. O sea, es caminar y buscando y haciendo un proceso de desenterramiento de objetos, ¿no? Pero esto está hiperregulado y, uh-huh. y hay como mucho control sobre su práctica, porque precisamente estamos hablando, pues eso, de que lo que encuentran y los objetos que descubren tienen un valor que hay que preservar, ¿no?
Uh-huh. O sea, al final es como una práctica arqueológica que parte un poco de la afición, ¿no? Del interés de ir encontrando.
Sí, en el caso de Lara Mecklen, sí, pero bueno, está bien que eso ha acabado. Una cosa que empieza a hacer de forma, además ya lo tiene todo guardado, lo tiene catalogado, es decir, una cosa que empieza a hacer de forma casual y de forma completamente aficionada, pues es lo que digo, ¿no? En el libro ya lo explica cómo acaba siendo, algo que se convierte en su modo de vida, ¿no? Y en su trabajo y en lo que dedica su día a día.
Uh-huh. Qué interesante. Entonces podemos encontrar también, ¿no? Por lo que entiendo por el subtítulo, como la historia de los objetos que va encontrando.
Sí, ella habla mucho de los objetos más curiosos que ha encontrado, de no es solo la historia de cómo llega allí y explicar el proceso de por qué empieza a buscar esos objetos, por qué baja al Támesis, porque ella hace mucho un homenaje, mucho hincapié en bueno, que al final se trata de hablar también de la historia menos conocida, ¿no? Que es la historia de los habitantes, de las personas que no son famosas, por decirlo así, históricamente, pero que también conforman la historia de una ciudad, ¿no? o de un territorio. Entonces, es muy bonito cómo ella lo cuenta y cómo lo vincula con su propia historia personal, ¿no? Y no es solo lo que cuenta, que es tremendamente curioso, sino cómo lo cuenta, que está muy bien escrito y de una forma muy bonita.
Qué interesante, ¿no? Al final de tratar a través de objetos la historia social, ¿no? Como decías, no solamente en torno a personajes como famosos o que todo el mundo pueda conocer. Pues dejamos esta recomendación, Blanca, Mud Larkin, Historia y objetos perdidos en el río Támesis, de Lara Maiklem, y pasamos al siguiente título. ¿Qué más vamos a comentar?
Pues esta es una de las apuestas del semestre de la editorial, que se llama Jesús y John Wayne, cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación, que es un libro que bueno, a nosotros nos parecía muy interesante, muy pertinente, pero es que encima pues la actualidad lo ha puesto como más como más necesario aún, ¿no? Porque justo hace unas semanas veíamos cómo había una especie de imitación del asalto al Capitolio que se hizo en Estados Unidos, en Brasil también, y bueno, pues estas personas que asaltaron el Capitolio en Estados Unidos y que luego lo replicaron en Brasil, son este grupo de gente que con una ideología ultraconservadora, extremista, y que en el caso de Estados Unidos está muy, y en el caso de Brasil también está muy, muy vinculada a una evolución de la base evangélica, ¿no? Estadounidense o brasileña, ¿no? Ocurre también en otros países, que o sea, es un movimiento extremista y muy, muy, muy conservador, que va muy vinculado a redes de religiosas de evangélicas, ¿no? Y entonces la autora lo que hace, Christine Dumais, que es la autora, es experta en esta materia, en religión y en enfoque de género además también, y lo que hace es que analiza cómo desde mitad del siglo XX hasta ahora todo el movimiento o toda la base evangélica ha dado un giro brutal hacia una especie de, han pasado de adorar a, por decirlo así, ¿no? ya lo dice así, han pasado de, han sustituido al Jesús de los evangelios por idealizar la masculinidad y el nacionalismo cristiano, y además con una idealización de pues esta hegemonía del hombre blanco, fuerte, ultraconservador, racista, misógino, muy, muy agresivo y muy violento, la defensa de las armas y de una forma de actuar como muy, muy violenta y muy agresiva, ¿no? Y bueno, esto la autora plantea que efectivamente no, en realidad no tiene mucho que ver con la idea de, ¿no? De lo que el cristianismo plantea como ideal a perseguir, ¿no? Ni las ideas que en teoría la religión cristiana plantea. Y sin embargo es lo que ha vehiculado un poco la evolución de las bases evangélicas en muchos países, y que está muy vinculado con esta línea de ideológica muy, muy extremista de ultraderecha que hemos visto en los últimos años y que han aupado al poder a líderes muy, muy problemáticos, ¿no? y muy conflictivos, como pueden ser Trump o puede ser Bolsonaro, ¿no? Entonces, bueno, es un análisis que me parecía muy interesante en cualquier momento, pero que precisamente ahora creo que es muy pertinente porque explica mucho todo este tipo de momentos que estamos viviendo políticamente en muchos países, que estamos viendo como cosas que hace 5 años nos parecían imposibles que ocurriesen, y sin embargo están ocurriendo, y tiene mucho que ver con que en realidad llevamos décadas viendo una evolución en ciertas áreas y en ciertas, pues eso, ¿no? En este caso, en estas bases de comunidades de base evangélicas en las que se ha promovido un tipo de comportamiento que es tremendamente peligroso, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y interesante también, bueno, pues ese análisis también desde bueno, cómo se está haciendo también a través de todos esos valores de nacionalismo cristiano, ¿no? Como dice en el libro, se está haciendo una exaltación de una vieja o una masculinidad tradicional.
Sí, es esta masculinidad, como ellos en el movimiento ultraderechista, extremista, estadounidense hay mucha reivindicación de estos héroes un poco de las películas, pues por eso se llama Jesús y Jane Wayne el libro, ¿no? Este hombre como muy rudo, muy par con palabras, pero como muy físicamente muy imponente, que además enseguida no duda en sacar una pistola y pegar un tiro si hace falta, ¿no? Este ídolo, este tipo de masculinidad tóxica y poco dialogante y poco comprensiva, es un poco lo que se ha ido mascando durante décadas, que es lo que dice la autora, ¿no? Que esto viene desde hace décadas, en que poco a poco ha ido calando estos mensajes, y ahora mismo son mensajes que en las comunidades evangélicas se aceptan con total normalidad, ¿no? Uh-huh. Lo que genera además pues unas dinámicas dentro de las propias comunidades muy tóxicas y muy violentas, en las que las mujeres, las personas racializadas, cualquier persona perteneciente a la comunidad LGTBIQ, todas esas personas están como fuera de su ideal, y además las piensan como personas a las que están cargadas de privilegios y a las que hay que atacar, ¿no? Porque lo leen así, cuando en realidad, pues obviamente el privilegio siempre es de principalmente de la sociedad blanca, ¿no?
Muy interesante, ¿no? Cómo se toma como referencia a John Wayne, ¿no? A ese icono del cine, bueno, pues que representa, bueno, pues esa parte de héroe, ¿no? Y esa exaltación de la masculinidad, y cómo se pasa a representaciones actuales, ¿no? A través de Trump y Bolsonaro, como comentabas.
Claro, es que él además es muy curioso, porque cuando se dio la victoria de Trump, el análisis desde fuera muchas veces será, pero ¿cómo ha podido pasar esto, no? La autora dice, ha pasado clara cosa, este es el proceso de por qué ha pasado. No era tan descabellado, lo que pasa era un proceso tan interno, tan particular, de una dinámica muy interna de Estados Unidos, o sea, que se conocía como un poco de base, las personas que conocían estas cuestiones desde dentro, como ella, que lo estaba investigando, que para ella no fue una sorpresa. Entonces ella dice, la victoria de Trump no es tan sorpresiva, porque en realidad es, de hecho, una victoria de este viraje hacia la ultraderecha del movimiento evangélico, ¿no? Uh-huh. Es una victoria de ellos, o sea, es algo que han perseguido y lo han conseguido. Y Bolsonaro en Brasil es exactamente lo mismo.
Totalmente, pues dejamos aquí esta recomendación, Jesús y John Wayne, un título bueno, curioso, llamativo, cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación. Pasamos, si te parece bien, Blanca, al siguiente título. ¿Qué más vamos a comentar?
Pues mira, el siguiente es otra de las apuestas del semestre, que se llama Las guerras comerciales son guerras de clase. Es un libro de análisis económico sobre cómo, bueno, a raíz de esas dos últimas cuestiones de bueno, pues la guerra, todos los problemas que ha habido de suministros, a raíz de la guerra, del COVID, de todas estas cosas que no paran de ocurrir de hace 3 años para acá. Pues se ha puesto mucho como en el debate público y muy presente el bueno, pues qué pasa cuando los suministros no llegan, qué pasa cuando hay un problema de gestiones comerciales, o hay un conflicto entre países, potencias económicas fuertes como pues Estados Unidos y China, y entonces se producen tensiones y hay amenaza de falta de suministros de cosas muy esenciales. Bueno, pues esto que los medios de comunicación muchas veces cuentan desde una perspectiva muy macroeconómica, en la que parece que todas estas cuestiones y conflictos nos son ajenas a la deriva de nuestra vida diaria, ¿no? Parece que son conflictos que están en una esfera de poder y de diálogo que no nos afecta, ¿no? Y sin embargo, lo que vienen a decir los autores, que es Matthew Klein y Michael Pettis, es que realmente todos estos conflictos comerciales a gran escala están directamente relacionados con la situación, con nuestra situación diaria, con nuestra devenir de nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, nuestros niveles de vida, nuestra capacidad de bienestar, y que, aunque a nivel mediático muchas veces nos intenten convencer de que son cuestiones que no están directamente vinculadas, tienen una vinculación directa y afecta, o sea, estos conflictos comerciales afectan gravemente a nuestra vida y a nuestra capacidad, sobre todo económica, y de poder vivir bien y tener un bienestar asegurado, ¿no? Entonces, lo que abogan estos autores es por desenmascarar un poco cómo parte del diálogo o del discurso mediático lo que intenta esconder es que en realidad hay una desigualdad brutal y hay una diferencia de clases brutal y hay unas clases altas que siguen negociando y discutiendo y repartiéndose el pastel mientras una gran masa trabajadora, que es la mayoría de la población mundial, ve sus condiciones de vida cada vez más empobrecidas y más y empeoradas, sin que se les dé una explicación o sin que... O también es una explicación en la que desvinculan completamente estos elementos de discurso y de diálogo, o sea, perdón, de conflicto comercial internacional con su situación de pobreza y de precariedad diaria, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren es como demostrar esos vínculos y que seamos conscientes de que todos estos conflictos tiene una repercusión directa en nuestro propio empobrecimiento y nuestra propia precariedad y que hay que combatirlo también y que hay que entenderlo.
En definitiva, ¿no? El título del libro, las guerras comerciales son guerras de clase.
Sí, hay que ver como que muchas de esas cosas que nos parecen como muy ajenas, porque estamos hablando de, bueno, pues qué influye que un buque se quede parado en un estrecho y esto no sé cuántos días, bueno, pues influye mucho más de lo que pensamos, ¿no? Al final, cuando luego la leche nos cuesta 3 euros en vez de 1,5, sí tiene mucho que ver. Y eso sí que afecta a nuestra vida directamente, porque cuando tú no puedes comprar comida para tu familia, es un impacto directo. Y esto no viene por una política local o que también, o sea, todo influye, pero quiero decir que esto... El origen, a lo mejor, muchas veces en estas guerras que a veces vemos como muy lejanas y muy ajenas a nosotras.
Sí, como si se dieran en otra esfera, ¿no? Y no estuvieran influyendo directamente o estuvieran interconectadas.
Bueno, parte un poco, yo creo que de la lógica neoliberal y del discurso neoliberal que ha calado durante décadas en la sociedad es como desvincular mucho estas gestiones macroeconómicas o estas cuestiones macroeconómicas de nuestra situación rutinaria, ¿no? De nuestra vida diaria, y en realidad tienen mucho más que ver porque estas cuestiones comerciales a gran escala están gestionadas y están construidas por los poderes a diferentes niveles que buscan enriquecer a los que ya son ricos y empobrecer a los que ya son pobres, ¿no?
Totalmente. A veces estas cuestiones no macroeconómicas casi se enuncian como, bueno, como si cayeran del cielo.
Exactamente. Y como si no tuviesen nada que ver y no tuviesen impacto sobre nosotras. Y lo tienen, y mucho, ¿no?
Pues dejamos aquí esta otra recomendación, Blanca. Las guerras comerciales son guerras de clase, como la desigualdad distorsiona la economía y amenaza la paz, de Matthew Klein y Michael Pettis. Vamos a comentar, vamos a seguir aquí en la sección con un último título. Cuéntanos, sí. Blanca.
Pues este es el último título que hemos sacado esta semana, que se llama Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, de Rashid Khalidi. Y es un libro que hace un análisis de, bueno, pues de la historia de la ocupación de los territorios palestinos por parte de las autoridades israelíes, y es un análisis que parte desde la propia historia personal del autor, cuyo tatarabuelo fue alcalde de Jerusalén, y entonces partiendo de esa historia personal va construyendo un poco cómo se ha ido desmantelando el Estado palestino y cómo se ha ido atacando y destruyendo la sociedad palestina y quitándole sus casas, el derecho a moverse, a vivir, a estar en paz en la tierra donde han nacido, ¿no? Y cómo se ha impuesto el derecho de los israelíes frente al derecho de los palestinos, con violencia y con muchos intereses internacionales de por medio en la zona que al final ha afectado a la vida de la sociedad palestina, que vemos que, de hecho, desgraciadamente, estas últimas semanas hemos vuelto a ver cómo ha habido un estallido de violencia que ha sido una vez más una demostración de que las y los palestinos están en una situación de vulnerabilidad total en la que se les está arrebatando su vida, ¿no?
Y decías, Blanca, ¿no?, que de alguna manera toma la historia de vida de su abuelo, ¿no?, que fue alcalde de Jerusalén, y va tirando del hilo, ¿no?, para reflejar todo lo que está ocurriendo y todo ese, bueno, pues toda esa injerencia o toda esa influencia también externa de otros países en el conflicto.
Sí, porque además habla sobre todo de la injerencia de Gran Bretaña, que era la potencia colonial que estaba allí cuando se inicia todo este conflicto, y luego la injerencia que todo el mundo sabemos de Estados Unidos en este conflicto y los intereses que tiene en la zona y el interés que tiene por mantener el Estado de Israel en esa con ese nivel de poder en esa zona del mundo, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablan clave de colonialismo y hablan clave de resistencia por parte de la sociedad palestina, pero una resistencia que se mantiene en el tiempo a pesar de que las fuerzas contra las que combate son muy poderosas y a menudo les atacan con todo, ¿no? Que es lo que podemos ver y lo que estamos viendo estos días otra vez, desgraciadamente, y cada vez además es más a menudo, y además con una dinámica por parte de Israel muy 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 violenta y muy agresiva, porque además cada vez pues los dirigentes de Israel son abiertamente más xenófobos, más violentos, y ya no esconden su objetivo de prácticamente aniquilar la población palestina para quedarse con el territorio, ¿no?
Uh-huh. Así que como el anterior título que nos comentabas, ¿no? De las guerras de clase, quizá en este también se incida en ampliar la mirada, ¿no? En sí. Comprender las distintas partes de lo que está ocurriendo.
Sí, él va analizando todos los puntos claves en la historia, los acuerdos, las reuniones que se han hecho alguna vez, o sea, durante estos 100 años del conflicto y de la invasión del territorio, por decirlo así, y va analizando los pasos que se han ido dando y por qué no han funcionado. Qué intenciones había detrás de cada paso que se daba en teoría para la pacificación del territorio, y cómo al final todo pasa por que los palestinos renuncien a parte de su territorio, porque la opción original, que es que les dejen quedarse a estar allí y defender su territorio, ya ni siquiera es viable, ¿no? Entonces, pues habla de colonización y habla un poco de hasta qué punto la colonización se puede entender de muchas maneras, y lo que pasa ahora no deja de ser un modo de colonización que se ha extendido durante 100 años, ¿no?
Uh-huh. Y también de esas formas de resistencia, ¿no? En contra de ese colonialismo.
Él habla también de la dignidad y de la capacidad de resistencia de los palestinos y de las palestinas en una situación de tremenda desigualdad, ¿no? Y sin embargo, consiguen resistir, obviamente cada vez menos, porque cada vez los ataques y el desgaste es mayor, pero siguen resistiendo y siguen levantando la voz y siguen reclamando que es su tierra y que tienen derecho a quedarse y vivir en paz, ¿no?
Pues dejamos aquí esta última recomendación: Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, de Rashid Khalidi, y bueno, pues también editada por Capitán Swin. Blanca, no sé si quieres comentarnos alguna cosa más para ir finalizando con el espacio de literatura.
No, nada, que daros las gracias como siempre por darnos la oportunidad de hablar de nuestros libros, y encantadas de tener un espacio como este para poder contarlos.
Gracias a ti y a vosotras, Blanca, por vuestro trabajo y por editar libros tan interesantes y contárnoslos aquí también en Suelta la Olla. Es que ricasco.
Gracias, hasta luego.